9 a 2. El mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar. Verano con la radio, allí donde vas.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Una vez escribió Eduardo Mignogna para una canción de Lito Nevia: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y es así, efectivamente. En Bolívar hace más de 10 años, porque lo cumplieron el año pasado, hay un colectivo Mujer Originaria Bolívar que está pugnando por visibilizar muchas cosas de la población originaria. Hoy está con nosotros Mónica González, una de las fundadoras. Hola, Mónica.
Hola, Chiqui, buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, junto a Karina Martínez.
Sí, sí, así es.
Ustedes comenzaron y el año pasado es que se unió Graciela Pérez y Pablo Corbera.
Y Pablo Corbera, tal cual.
Y ahí están, peleando.
Ahí estamos.
Están peleando.
Proyectando.
Bueno, Mónica, vamos a... vas a recibir mimos, pero también vas a tener que trabajar porque... Te vamos a preguntar...
Bueno.
No, te vamos a preguntar cosas para... yo me voy a poner, digamos, en el... digamos que... Hay una porción de población que tiene inquietudes y que sabe algo de los pueblos originarios, pero obviamente tiene muchas dudas y muchos agujeros, digamos.
Buenísimo.
Pero
sí,
hay otra porción de la población que no le interesa. Hay otra porción de la población que le interesa por ahí o que no sabe, y por ahí escuchando algunas cosas le puede llegar a interesar, que
ojalá.
Es lo que hacen ustedes todos los días. No te voy a decir a vos, pero estamos explicando a los oyentes, a les oyentes.
Buenísimo.
Así que vamos a comenzar con una musiquita, que no es musiquita porque es una canción de la, creo que es la pionera de la, por lo menos de la música mapuche, que es Aimé Paine.
Paine.
Sí. Y es una rogativa de Loncomeo, que está compuesta por, bueno, los hermanos Verbel, que son compositores.
Sí. Muy conocidos de Patagonia.
Y Marcelo Barbel, el padre, que fueron también pioneros en la cuestión de escribir sobre los pueblos originarios. Así que vamos a comenzar con eso y después vamos a, obviamente, vamos a hablar de muchas cosas. Por ahí sería conveniente que yo les lea, y le voy a leer las palabras mapuches mal porque no las sé, pero para que se entienda lo que dice la canción. Dice: rogativa del Loncomeo, vamos mi piuqué a saludar del día el calor, que cuando entibie el... ¿La helie cómo se pronuncia?
¿Cómo, cuál es la palabra?
Malinal.
O sí, marginal, sí, marginal, sí.
Haré por ti el choiquepurum.
El choiquepurum, claro, la danza del choique.
Viento llevará mi rogativa al pehuenal. Mapuche, el ritmo del cultrún, el tambor.
Sí, el instrumento sagrado.
El loncomeo apurará. Ay, mi madre tierra, piel de barrio, de barro y de coirón. Vientre que fecunda el sol, vuelvo hacia tus piedras donde el manque del dolor sombreará mi corazón. Ya va a anochecer tu viejo sol, dulce mapú. El silbo arisco del pilpil se perderá en la noche azul. Solo quedaré, rescoldo vivo en la quietud, ¿en qué menuco me hundiré? ¿Menuco, Mónica?
Menuco, no, la traducción no sé. Hay una ciudad, bueno, Fisque Menuco, que es más conocida como General Roca. No recuerdo en este momento la traducción de Menuco.
El guillatún, porque estamos comenzamos con una música instrumental que se llama es una música instrumental mapuche y se llama guillatún. Y acá en el final de la letra dice: hasta que vuelva el guillatún, voz de la montaña que la machi evocará, rito y danza en el Niral, con ñ, grito de mi ranza, cuando sea soledad, que lunas te llorarán. Dice la
letra.
La letra, claro.
Sí, el guillatún es una ceremonia sagrada, digamos, ¿no?
Una ceremonia sagrada.
Sí, así es.
Bueno, ahí vamos. Aimé Paine, rogativa del loncomeo de los hermanos Verbel. ahí escuchamos a Aime Paine Rogativa de Loncomeo. Mónica, la primera pregunta para ti es que cómo, a qué edad o cuándo fue que te hizo clic el tema que no te cerró la historia oficial, digamos.
Ya de adulta. Sí, exactamente. Quizás no es que hay un clic en un momento específico, sino ya de adulta, y quizás también por la amistad o por el contacto, ¿no?, con personas que ya estaban en la causa. En mi caso es Mirta Millán, ¿no?, que creo que muchos conocen. Mirta es una referente mapuche, docente y luchadora de hace muchísimos años, que vive en Olavarría. Pertenece a la comunidad urbana Pillán Manqué, mapuche, y un poco me fue como llegando por ahí. Pero bueno, quizá por ahí a los que nos interpelan las luchas de derechos humanos en general, ¿no?, como una cuestión transversal, en un momento hay algo que aparece, ¿no?, algo que hace que uno visibilice que, bueno, acá esta es una lucha olvidada o poco valorada, ¿no?, que hay que traer y compartir y tratar de contagiar, ¿no?, a la comunidad, al entorno en el que uno vive. Y un poco pasa por ahí.
Sí, obviamente que vos no inmediatamente con Karina fundaron el colectivo, sino que hubo todo un proceso ahí, digamos.
Tal cual, sí. Antes de conocer yo a Karina, ya con Franco Campo, que creo que va a ser parte del programa, Franco, hoy.
Es más, como, lo estamos escuchando de fondo.
Como músico. Es lo que está de fondo.
Sí.
Ya habíamos coincidido, también por estar ambos en el ámbito de la docencia. En un momento, bueno, cruzamos el interés por esta temática. Y un poco antes, ahí en 2010, 2011... empezamos una cierta articulación con el municipio antes de que se constituyera el colectivo Mujer Originaria, e hicimos un evento en las plazas del centro, Plaza Alsina, Plaza Mitre, un evento musical donde la idea era un poco traer esta cuestión del 12 de octubre desde otro lugar, ¿no? Porque el 12 de octubre siempre se celebraban las fiestas de la Hispanidad en el que todavía no era el centro cívico, porque todavía no estaba como centro cívico. Había, bueno, todo un evento de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad, digamos, justamente coincide también con el 12 de octubre, y a nosotros nos parecía que había que disputar ese significado, disputar ese espacio público, y bueno, y lo logramos, porque desde el 2010-2011 en adelante, el 12 de octubre, generalmente lo que sucede en el centro cívico ahí de la ciudad tiene que ver con la reivindicación de los pueblos originarios, ¿no? Y no con la fiesta de la Hispanidad.
Una lucha ganada.
Creemos que sí, pero bueno, sería para, quizá no para desarrollar ahora, ¿no? Los festejos de la Hispanidad volvieron el año pasado, y bueno, quizá en algún momento nosotros...
¿Pero en esa fecha?
Nos acerquemos a las personas, organizaciones que lo están planteando para expresarles, digamos, nuestro punto de vista en relación a que para nosotros justamente el 12 de octubre es una fecha de conmemoración, de dolor, no es una fecha de celebración, no es de festejos. Entonces, bueno, no es que no queramos las fiestas de la Hispanidad, porque bueno, como toda colectividad tiene derecho a manifestarse, lo que quizá por ahí pretenderíamos es que fuese a lo mejor en otro momento,
en otra fecha, claro,
porque tiene una connotación que por lo menos para nosotros es dolorosa.
Bueno, lo nombraste a Franco Campo, que la verdad que tiene mucho... ha generado mucho material musical,
muchísimo,
documentales,
muchísimo,
una película,
libro,
con un librito interactivo, libros.
Sí, la
verdad que Franco es un
disco.
Bastión artístico.
Sí, es un gran hacedor artístico, Franco.
Sí.
Y bueno, con mucho énfasis en la temática de pueblos originarios, con mucho conocimiento también, no solo teórico, sino que también, bueno, ha estado viajando por el sur y ha estado en comunidades, o sea, se ha nutrido directamente, ¿no?, de las personas en las comunidades.
Y aparte, porque bueno, yo lo he entrevistado a él, he charlado con él, porque él es docente, pero aparte es un productor de material increíble. O sea, es
muy trabajador.
Muy trabajador, o sea, tiene una sí. producción impresionante.
Sí.
Y bueno, vamos a visitar algo de lo que él hace, que en este caso vamos a escuchar cosas solistas de él, pero también con su grupo ADN, que en este caso lo vamos a escuchar haciendo con ADN Nahuel Pam.
Bien.
Alguien me invitó a soñar. En el sueño me encontré con el viejo loco aquel. La comunidad estaba toda lista, ya preparada. Y así Sergio levantaba el tamaño entre la enviada. Al fumar en así
estado soñando dos charlas. En el sueño le dijeron que tenía que agarrar la bandera. Entonces ahí levantó el camarógrafo, y así levantó el camarógrafo. No iba.
Lo extrañas mucho, ¿no?
Claro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contento de participar un momentito desde acá con las chicas del colectivo de la Mujer Originaria ahí, ¿no? En el programa. Recuerdo allá por el 2010, 2011, cuando se comenzó con todo esto, que comenzamos con Mónica y algunos otros chicos, que hoy por ahí ya no están en el colectivo o hacen como yo, que participan en distintas actividades. Un grupo que viene trabajando muchísimo, de manera muy sostenida, tratando de visibilizar, y no solo de visibilizar la cuestión de todos los pueblos, ¿no? que tuvieron que ver con, incluso con previo a la fundación, con la fundación y con la actualidad de hoy en día, ¿no? de nuestra localidad de Bolívar, de la zona y nuestra localidad, esos pueblos que nos enseñaron y enseñan tanto, ¿no? Con respecto a vivir una vida más lenta, un poco más desacelerada, como dicen muchos pedagogos, ¿no? Estamos en un tiempo de la aceleración y ellos permanentemente nos están mostrando que el camino es otro. Y el colectivo a la Mujer Originaria tiene que ver con eso, ¿no? Con detenerse un poco en el tiempo para tratar de reflexionar y pensar en ese mundo donde caben muchos mundos. Así que felicitarlas a las chicas ahí y agradecer también por tenerme siempre en cuenta para participar con diferentes actividades, con canciones, con algunos de mis libros cuando presenté, y agradecer, bueno, que pasen alguna cancioncita ahí entre todos esos grandes como la gran Aimé Painé, ¿no? Que son referentes indiscutidos, ¿no? Aimé Painé podemos decir que es una de las mujeres y de las personas que comenzó con todo esto allá cuando era mucho más difícil que ahora. Una mujer con una actitud y una identidad increíbles que siguen sorprendiendo hasta el día de hoy como si estuviera presente. Esas personas que se van para volver. Así que bueno, felicitarte a vos, Chiqui, también por este programa que está buenísimo. Me sorprende cuando vi, porque digo, qué interesante que en las radios se empiece a pasar esta música, ¿no? Y sobre todo en la FGM, que cada tanto no aparezcan este tipo de temáticas y este tipo de música. Creo que nos sirve más. María Zambrano, una pensadora española, decía que para formarnos, ¿no? Como seres humanos, hay como tres maneras, ¿no? Está el individuo, el personaje y la persona. El individuo, ¿no? Es aquel que pertenece, ¿no? Y que se incorpora al hábitat, pero si no nos transformamos en persona a veces, ¿no? Si no tenemos conciencia de los hechos, de las actitudes, de las identidades, ¿no? De lo comunitario, de lo colectivo que hay alrededor nuestro, no podemos transitar, ¿no? La vida más que como personas por ahí que no podemos razonar, ¿no? Y en eso tiene que ver mucho, ¿no? Sacarse al personaje de encima, como decía María Zambrano. Así que bueno, muchas gracias, y espero que se repitan más programas como este y que el colectivo siga trabajando de la manera que lo sigue haciendo, porque estaba buenísimo que en Bolívar estén sucediendo estas cosas. Aimé Painé decía, todos mirábamos, pero no sabíamos ver. Creo que el colectivo a la Mujer Originaria, tu programa, Chiqui, y tantas cosas que van sucediendo en Bolívar con respecto a la cultura, a la música, al arte, hace que más allá de las miradas podamos ver. Bueno, un saludo muy grande.
Bueno, Franco Campo.
Hermosas palabras de Franco. Bueno, sí, Franco, como él mismo decía, como decía yo antes, arrancamos allá, después él se sumó al colectivo Mujer Originaria. Bueno, y después por distintas razones quedó más como un adherente, ¿no? Como él dice, y siempre está cuando lo convocamos para acompañarnos en las movidas, en los eventos que hacemos, siempre contamos con él. Así que bueno, muchas gracias, Franco, por tan lindas palabras.
Sí, de hecho, ¿cuándo vino Balco?
El 16 de septiembre del 22, claro. Sí.
Y ahí estuvo
Franco con una participación porque había hecho una canción a propósito de uno de los libros de Marcelo y bueno, la estrenó ahí junto delante de Marcelo, en vivo, así que bueno, sí, fue un momento muy muy lindo. Y bueno, y él es parte de esta construcción también, ¿no? Así que bueno.
Sí, claro. Bueno, Franco hizo una cosa muy linda. Yo la verdad que no me acuerdo el año que se estrenó la película Chonek. No, 2016 tengo acá.
Sí, creo que te iba a decir, ahí, te iba a decir 2015
o 2016. Lo tenía apuntado. Que en este caso él, bueno, es una... Se estrenó la película, él editó un DVD,
sí.
y un CD con la música, uh-huh. y un librito para
implementar en las escuelas.
Exactamente.
Sí, un material pedagógico muy interesante también.
Claro,
sí.
En este caso no es un... vamos a aclararle, porque por ahí hay gente que no sabe, que en la zona de Bolívar o esta zona, la mayoría de los pueblos originarios eran mapuche.
Mapuche, ¿verdad? Sí, sí, así es. Sí.
En este caso, Franco se circunscribió a un historia tehuelche.
Uh-huh. Sí, había muchas combinaciones étnicas y se podría decir también sí que eran mapuche tehuelche, pero bueno, generalmente se denomina más en general como mapuche, a quienes habitaban, quienes estaban por estas tierras, ¿no?
Sí, sí, y de paso... De paso, una duda al paso, valga la redundancia, mía, uh-huh. porque, bueno, uno fue a la escuela o leyó sobre historia, y sabe de los indios pampas. Y uno, no sé, ignorante, dice, bueno, los indios pampa, en Bolívar, o sea,
claro.
estaban en la zona de Bolívar.
Claro.
Puede ser que hayan, porque obviamente no es que, como eran nómades pasaban y bueno, puede ser, pero no... No habitaban esta zona, digamos.
Lo que pasa es que los indios pampas era la manera que tenían o que tuvieron de denominarlos justamente a estas etnias, ¿no? A las etnias mapuche, mapuche tehuelche. No es otra etnia.
Ah, ¿eh?
Los llamados pampas en realidad eran los que estamos hablando nosotros. No, pampas era por el lugar geográfico, ¿no? Más que nada, pero son estamos hablando de los mismos. No, estamos hablando de los mapuches.
Ajá, bueno, la primera duda. Bueno, vamos a compartir el inicio de la película y el inicio de la banda sonido, porque de Chonek, que cuenta con la entrañable participación de uno de los dos referentes del colectivo,
uh-huh. el hermano mayor
Santos Vega,
sí.
Y la otra referente, Olga Garay.
Olga.
En este caso, Santos Vega recita un... En realidad Chonek es el título completo es Chonek, un cuento tehuelche.
Uh-huh.
Pero recita en tehuelche y yo les voy a leer qué dice Santos Vega en tehuelche.
Uh-huh.
En estos tiempos de hoy la maldad ha desembarcado y triste está nuestra gente por una tormenta y truenos del enemigo. Mañana podremos vivir sin escapar, andar en libertad y unidos tanto el tehuelche como el blanco siendo amigos, juntándonos. Para esto solo debemos realizar algún día, primero la ceremonia para convocar a la lluvia y luego en segundo lugar el ritual de saludo al sol.
Uh-huh.
Mater gualicho, sahue, auquies, pomanque, usuau, al, carun, itanque, nas, aiken, veleken, kios, manantian, chonek, eorren, winca, walkenken, lenun, Posqueto como buen, en Peiquén, Chocche, Tom, Jauque, Sehuen.
tampoco soy colector. No vales a caminar. Secuestrado, te has destinado por el estado de la. Los antiguos colores de las tierras que pisas levantan hoy sus miradas buscando la libertad. Hoy nuestras líneas son las elegidas para que junto a sus amigos puedan hoy salvar a los ancestros.
Escuchamos la canción que le da nombre a la película y al disco, Franco Campo, con niños de la escuela...
De la escuela 7, y no sé si algunos de la escuela 2, no recuerdo ahora exactamente, pero de la escuela 7 seguro, porque este proyecto Franco lo desarrolló cuando era director, claro, de la escuela 7, pero a su vez siempre fue profe de música en la escuela primaria 2, y... Uh-huh. No recuerdo ahora si hubo alguna participación también de niñas de la escuela 2.
Sí, sí.
Hermoso, hermosísimo.
Y bueno, y Franco con su película nos abrió el capítulo de Santos Vega.
Uh-huh. El querido negro.
El querido negro.
El recitador, músico, poeta,
sí,
amigo.
Armero, ferroviario.
También, múltiples aspectos, Santos, la verdad. Carismático, ¿no? Amiguero, él le gustaba mucho salir, ir a encuentros, bueno, a peñas, a eventos, a todos los eventos que desde que nosotros contactamos con él, que fue un poco después de habernos conformado como colectivo, siempre estuvo para cada evento, para cada izamiento de Huipala, para cada 12 de octubre. Siempre estuvo, así que se lo extraña un montón al Negro Vega.
El Negro. Ustedes cuando comenzaron con el colectivo, él lo fueron a buscar, se contactaron.
Sí, porque bueno, nosotros al conformarnos como colectivo, una de las articulaciones que teníamos con el municipio era a través de la Dirección de Cultura, y justamente Santos Vega, claro, hijo o nieto, no sé cómo él se denomina, era director de cultura en ese momento. Así que ahí empezó justo un acercamiento que fue institucional, pero bueno, eso nos permitió conocer, ¿no?, a la figura, a la persona y al personaje de Santos Vega.
Claro, porque Santos Vega padre también hacía cosas folclóricas, digamos, y que por ahí no con el contacto del pueblo originario, pero bueno, su rostro
sí, claramente, digamos, denotaba su pertenencia, ¿no?
Aunque hablando con Santos Vega hijo, hay un 50% de parte de la madre que es de chilenos que no eran de pueblos originarios.
Claro, sí, más bien de España, sí, claro, tal cual.
Pero
tal cual.
En la tez, en el rostro,
claramente. Sí, sí, tal cual. Y era una identidad de la cual él se hacía cargo, ¿no? Por eso digo, es como muy multifacético el negro. Pero una de esas partes de su identidad que tenía que ver con sus raíces mapuche, él las tenía perfectamente reconocidas, asumidas, llevadas con orgullo. A varias de sus poesías que son preciosas, como Abuelo Indio, Aborigen Renegado, que son poesías que hacen llorar realmente cuando uno las escucha, y ojalá que haya quedado alguna grabación de esos recitados, de esas poesías, porque cada vez que en algún evento se le pedía y él recitaba, realmente se generaba un silencio, un respeto y una escucha muy muy conmovedoras, porque tiene letras digamos muy muy crudas, muy sensibles, ¿no? Entonces era un gran placer escucharlo y bueno, estar con él.
Bueno, me estás dando pie, me estás dejando penales sin arquero, porque tenemos a Santos Vega recitando.
Ay, qué hermoso.
Nobleza aborigen. Esto gracias a un muy buen programa que hizo hace 6 o 7 años, tuvo varias temporadas, que es Matanga Cultura en Bruto, que lo hacían Emiliana Arrón y Juan Cristian Vicente.
Bellísimo programa, sí.
Bueno, así que de ahí vamos a escucharlo a Santos Vega padre recitando su poema Nobleza Aborigen, y pegadito Santos Vega hijo, ajá, con un testimonio, una anécdota de su padre.
¿De su papá?
Sí. Bueno, ahí van las dos cosas anunciadas.
Debía decir una que se llama Nobleza Aborigen, porque dice: soy un poco del malón, herencia de mis abuelos, que defendieron su suelo con la lanza y el facón. Soy el brioso redomón que fue orgullo de la indiada. Soy una chuza clavada en medio del entrevero, y soy canto de jilguero saludando la mañana. Soy arroyo cristalino, murmullo de la cascada, lucero en la madrugada reflejado en la laguna. Traigo caricias de luna, primavera florecida, el motivo de la vida donde el amor hace gala, el nido de una calandria entre las ramas de un tala. Traigo el silbido del viento que se escucha en el juncal, el relincho de un bagual que regresa a la manada, metálica campanada, cencerro de una madrina, la viajera golondrina en el cielo de un verano, fresca gota de rocío brillando en la flor de un cardo. Traigo una canción de cuna, esperanza de mañana, y en mi guitarra templada hay un concierto de trinos. Soy árbol que en el camino da su sombra al caminante, el rayo de sol radiante en una mañana fría, la risa pura de un niño demostrando su alegría. No traigo rencores viejos, solo acaricio esperanzas, como mariposas blancas revoloteando en la tarde, ese candilcito que arde iluminando mi huella, mensaje de las estrellas donde moran mis abuelos, porque el indio desde arriba sigue mirando su suelo. Traigo un perdón para todos los que mancharon sus manos con sangre de mis hermanos para quitarles la tierra. Mi verso tan solo encierra el amor y la ternura. Me da un beso la frescura que trae la madrugada y me acaricia la tarde con su brisa perfumada. La noche, con su silencio, me acuna entre sus regazos y hasta me estira los brazos una lunita plateada, y sobre mi piel bronceada tiene 100 siembra de grandeza, donde brota la nobleza que florece con mi raza. Soy alma de los mapuches, soy alma de esos mapuches que murieron por su patria. Gracias.
Bueno, una de las anécdotas que recuerdo del viejo, no hace tanto tiempo, hará unos 10 años aproximadamente, se había vuelto un poco por viejo y por charlatán y andariego por las calles. Es una especie de personaje al que, como abuelito, como cierta referencia en los pueblos originarios y como memorioso, algunos colegios los invitaban a dar charlas. Y en una oportunidad, en una escuela, que no voy a decir cuál, así pretendemos que los que están escuchando el programa por ahí acerquen y verifiquen lo que yo estoy contando, porque yo no estuve, pero me lo contó él mismo. Lo invitaron para que, estaban hablando con viejitos, personas grandes, que hubieran tenido un oficio en Bolívar. Entonces entrevistaron a zapateros, carpinteros, herreros, y raro era que mi viejo, además de un montón de cosas, era armero, muy conocido porque reparaba armas. De ahí es donde tenían muchos conocidos de todos los estamentos sociales, digamos. Iban desde los cazadores de liebre hasta los que tenían fusiles Mauser de colección, lo que le dio un conocimiento de un montón de gente, y a él le interesaba mucho eso, ya charlaba con todos. Bueno, el hecho es que de esta escuela, que está en el cuadrante cuarto, no voy a dar más datos de eso, de así de paso investigan cuál es el cuadrante cuarto de la planta urbana de Bolívar, lo invitan los niños a que hable sobre su oficio de armero. Bueno, los presentes después, el viejo fue a la hora, que en el horario de la escuela, y empezó a dar una charla, y en realidad él contó que era poeta y le empezó a recitar poemas. Entonces siempre dije, creo hacer una interpretación libre y antojadiza, de que el viejo utilizaba su sordera para decir que de última lo disculparan que no había entendido la propuesta, o que habría preferido más que los niños escuchen que él era un pretendido poeta y no un armero, algo que parece ser que acerca a las personas a la violencia, cosa que es cierto. Entonces cambió y dio toda una conferencia sobre las poesías y le recitó un montón de sus poemas, desde el primer poema que le hizo a la maestra en la escuela a los 7 años, en fin, y una... Esa hora de clase, los chicos, supongo que por respeto, mirarían, y las maestras también, con los ojos abiertos, que él no hablaba de su oficio de armero, sino que hablaba de su oficio de poeta. Bueno, esa es una cosa que muy pocos lo saben y quería compartirla con vos.
Bueno, una deliciosa anécdota.
Ay, una bellísima anécdota, tal cual. Genio y figura, lo pinta, ¿no?, dentro de lo que uno lo pudo conocer, así tal cual, ocurrente.
Claro, estamos hablando de la escuela 2, número 2.
De la escuela 2, sí. Bellísimo, me encantó la anécdota y me parece muy bella también la interpretación que le da Santos, hijo, claro, ¿no? Esto de que por ahí lo hizo para no acercar una imagen de alguien que porta armas, que arregla armas, ¿no? Que claro, más ligada a la violencia, sino del poeta y lo de la sordera. Me parece absolutamente tierno y conmovedor y hermoso, digamos, tanto la anécdota como la interpretación que hace Santos de ella, hermosísima.
Santos Vega, hijo, que vos sabés que es de charlar. Él, yo le grabé la anécdota.
Me consta.
Y siguió charlando. Y él por las cuentas que saca, que dice que no sería raro que Franco o Karina hayan estado, no, que por ahí no estaban en ese momento, sí, no eran los docentes, pero que hayan estado en la escuela.
Ah, posiblemente.
Más o menos en esa época.
Tal pero, vez, tal vez que sí, ¿eh?
Después le preguntaremos.
Es muy, muy hermosa anécdota, que lo pinta, digamos, como con esa, esa faceta pintoresca, ¿no? Alegre, ocurrente, divertida en algún punto.
Claro.
Por... libre, ¿no? Una persona muy, como que en realidad... uno tendería más a pensar lo que dice Santos, ¿no? Que hizo caso omiso de la consigna y dijo, yo voy a hablar de lo que a mí me gusta en este momento, de lo que tengo ganas y ya.
Claro, la descripción que hizo Negro Santos Vega, hijo, que no está grabada, es que tanto el padre como él sí padecen cierta sordera, porque los dos fueron ferroviarios y en un momento los ferroviarios usaban auriculares mucho tiempo y por ahí bueno se tenían que escuchar descargas y ese tipo de cosas que bueno había mucho daño para el
hecho usaba un audífono Negro en el último tiempo,
claro,
sí. Así que sí, no lo de la sordera es real, pero seguramente que la picardía también estuvo presente, seguro.
Bueno, vamos a hacer un interludio musical. Qué antigüedad, por Dios,
¿no?
Interludio musical.
Está bueno recuperar algunas palabras.
Claro. Vamos a recuperar a Rubén Patagonia, un musicazo, un cantorazo tremendo.
Maravilloso, muy popular, sí. Que ha estado complicado de salud el año pasado, bastante complicado estuvo, pero bueno, esperemos que esté bien.
Hablábamos de los hermanos Verbel, haciendo un tema de Marcelo Verbel, el padre, que se llama Amutuy Soledad.
Ahí están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera, me robaron la fe. Los enredintonantes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Rincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Amutuy, arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Amutuy, vámonos, amutuy, 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 amutuy,
Escuchamos a Rubén Patagonia con Amutuy, Soledad de Marcelo Verbel. Y ahora vamos a hacer un anticipo y vamos a ir al corte. Pero anticipamos lo que vamos a comenzar a escuchar. Y de quién vamos a hablar en la segunda hora, que es este señor que está cantando, que se llama Martín Raninqueo, que estuvo aquí en Bolívar, gracias a ustedes, Mónica.
Sí, hace poco, en 2022, hermoso lo de Martín.
Sí, gran performance hicieron, disculpen la verdad, pero bueno.
Sí, bueno, es una forma de decir.
Porque fue una, digamos, un espectáculo integral, digamos. Sí. Ahí hubo poesía, música,
sí.
Y cosas muy lindas.
Sí, estuvo hermoso.
Vamos a hacer el cambio de hora, la única tanda que tiene el programa, y nos vamos a abocar de lleno a la figura de Martín Raninqueo y la relación con el colectivo Mujer Originaria Bolívar. Voy a pasar un par de anuncios que hay este fin de semana. De hecho, hoy a las 22:30 en La Tranquera Resto Bar, que es el lugar situado en Brón entre Sarmiento y Avellaneda, se va a estar presentando Misterio Swing, Misterio Swing ha tenido a lo largo de su existencia varias formaciones, pero hace unos días que se están presentando en Bolívar como trío: Renzo Martínez, Agustín Rusilo y Juani Lobos. Esto es en la tranquera Restobar a partir de las 22:30 horas. Ahí hay una movida que la está llevando Luis Escardini, que viernes y sábado están haciendo espectáculos musicales. Y el viernes 17, el próximo viernes, Maya Costa y Maro González, y dice, anuncian Jam también, o sea que va a haber más músicos, van a estar tocando en el patio Tres Acordes, que es el patio que está emplazado en Olavarría 373, Olavarría 373, el viernes 17 a las 21 horas, 1000 pesitos la entrada, cocina de Cira Alimentación Consciente, y anuncian Feria y Barra Amiga. Esto es el viernes 17 en el patio Tres Acordes. Y tenemos viernes y sábado carnaval, ¿verdad, Mónica?
Me parece que no, que es lunes y martes, lunes 20 y 21, es lunes y martes.
Bueno, pero el próximo fin de semana va...
Es un fin de semana largo, digamos, semana, ¿no? Largo, claro, porque empalma con, sí, lunes y martes.
En la avenida San Martín.
Claro.
Siempre de a dos, el mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar, verano con la radio allí donde vas.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen: desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.